is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Las ofertas de Memorial Day en The Home Depot significan una cosa. Manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
Saludos y bienvenidos a otro episodio aquí de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla. Gente, hoy tenemos invitado bien especial, pero recuerden siempre, como decimos, darle aquí like y subscribe a GW5 Sports, al canal de GW5. La campanita está abajo que le pueden dar. Ahí está la información en pantalla, el número de teléfono donde nos pueden conseguir. Y les damos las gracias a nuestro auspiciador, a Intervalo Fitness Studios, que si estás corto de tiempo para hacer ejercicios, pasa por Intervalo Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escuchaste, cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura unos 45 minutos y trabaja el cuerpo completito. Así que Intervalo Fitness, ya lo sabes, tiene dos localizaciones. Una en Covians Plaza en Santurce y la otra en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, está en pantalla en la página de Instagram y el número de teléfono que pueden llamarlo.
So, gente, resolution, como decimos.
Tenemos un episodio bien especial. Estoy con Javi, como siempre, con mi hermano. Pero hoy tenemos un invitado que es el abogado Arot Levitt. Muchas gracias por estar con nosotros. Licenciado, bienvenido.
Arot Levitt, Velázquez y travieso, porque madre tengo.
Claro, exacto.
Qué bueno, todo. Gracias por la invitación.
Qué bueno que estás aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema bien cool, que Javi y yo somos de los que somos bien freaks de estos, de cada vez que vemos contratos de estos millonarios.
La temporada de béisbol, el free agent.
Ahora mismo está en la agencia libre de béisbol y van a venir cuantas firmas más. Sí. Faltan muchos buenos por firmar, Javi. Y cada vez que tú ves ahí, tú prendes un noticiero y sale otro más que firmó por 50 millones. Y otros 100 millones.
Quizás, los Yankees no han hecho, ¿no?
Todavía. No empieces. Pero no, que yo creo que... Y para eso tenemos a Arot aquí con nosotros, para que nos expliques cómo funcionan estos contratos, cómo es el background de todo esto, qué pasa de verdad detrás del written letter, como dicen. So, sí. Explícanos primero un poco de ti, Arot, qué haces a qué te dedicas.
Pues mira, gracias por la invitación y demás. Y nada, es un tema sumamente curioso. Pues mi práctica legal es evidentemente corporativa, pero dentro del corporativo hago muchas estructuras y fideicomiso. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me tropiezo con estos contratos mega maravillosos? Pues muchos de estos clientes, que es muy bien en el área de entretenimiento, como también en el área deportiva, pues requieren de mi servicio para analizar su contrato y pues evidentemente toda su ganancia o cómo la retribución que recibe de ellos, cómo lo pueden maximizar en una estructura corporativa o muy bien una estructura de fideicomiso. Y nada, de verdad, dejando un poco más, porque no vamos a hablar de corporaciones ni de fideicomiso, que lo podemos hablar, si quieren, en otro tema.
¿Otro episodio?
Otro episodio. Trabajo con papi todos los días, del lado contable. Mi papá es CPA.
Muy bien.
Y sí, los fideicomisos y las corporaciones, ahí es donde está la protección del dinero.
Pues en esa misma línea de la protección, pues muchos de estos jugadores o deportistas para dar lugar o de entretenimiento, pues me reciben de mí la contratación o me solicitan la contratación. Entonces, es bien curioso porque en ocasiones mira estos contratos y yo tenía un jefe en un momento dado en la banca que me decía, los if de la vida. Entonces tú ves tantos if, más if realmente de lo que pueda tener ese contrato en esencia. Y es curioso, como bien menciona, estos 50 millones, 100 millones, 200, 300, 400 millones. Entonces la gente dice, diatre, o sea, este pelotero produce lo suficiente para dar lugar a esos 300 millones de dólares. Y cuando realmente tú miras los contratos, Y te dice, espérate, pero estos 300 millones se convirtieron en 20 millones. O en 15 millones. Que como quiera son buenos y por 20 millones uno es pulgo
con un guante de boxeo. Ay, bendito, chacho, yo me tiro a jugar mañana por menos, mucho menos.
pero lo cierto es que es bueno, ¿verdad? Que se da lugar a este tema porque estos contratos, mucho más allá de que sí, no hay duda, no estamos hablando del talento del deportista, eso no tiene nada que ver. Uh-huh. Tiene su mérito, por eso que lo contratan y uh-huh. tal. Pero detrás de esto hay que como que darle un poquito, ¿verdad?
Hay que leer el fine print, como dicen.
Sí, y también ver las intenciones de todo esto. Y hay muchas otras consideraciones. Yo creo que dos factores importantes que se dan lugar en estos contratos es ver estos contratos que tienen estas condiciones de garantía uh-huh. y aquellas condiciones que son condicionadas. Yeah. Entonces, ¿qué es garantía, qué es condicionada? Unos contratos que probablemente son 700 millones, como
un Otani.
Otani,
¿verdad? Y dice, bueno, de 700 vamos a ver que son 20 garantizados y probablemente tenemos 680 que son condicionados uh-huh. a un sinnúmero de consideraciones que se puedan dar. Y en ese sentido, pues, es bien curioso, pues, porque, a modo de ejemplo, tengo mis apuntes nada para darle. Dar un poquito más de.
Es un duro para que vea cómo viene el chacho preparado.
Sí. No, pero te tengo que tener responsabilidad también aquí, claro. ¿Sabes? En este sentido, mira, unos puntos clave que había tocado en el contrato, y voy a tratar de figurarlo más mentalmente, es el valor máximo potencial que pueda tener el jugador. Uh-huh. Y es curioso porque observan al prospecto, ¿no? Vamos a usar pelota.
Okay.
¿Qué más saben ustedes de béisbol?
Yo no sé. Diría béisbol es nuestro number one. Sí, diríamos. Sí,
pues nos quedamos en la línea de béisbol.
Sí, vamos a usar el béisbol.
Entonces, ven al jugador, ¿verdad? Al prospecto, y dice, ¿cuál es el potencial máximo? Y es curioso porque se atiene en la época de los tiempos de María Castaña, probablemente observaba mucho más la condición física uh-huh. que puede producir y más. Acá es, ya analizan otras cosas, tales como el carisma del uh-huh. del pelotero, sí. porque ya el equipo no lo ve, evidentemente, porque para eso está contratado, para el juego, pero a su vez también tiene una óptica también de ver si este pelotero tiene un carisma de los cuales pueda atraer fanáticos uh-huh. al equipo, ¿verdad? Los hinchas del ¿cómo se le llama? En el soccer
siempre ha sido los hinchas, los hinchas. Fanáticos.
Sí. Pero ¿y en pelota cómo se le llama? ¿Fanáticos?
Fanáticos. Los seguidores.
Pero no son así como tan rebeldes como los hinchas.
No, no, eso es otra cosa. En el fútbol es otra cosa.
Béisbol es bien pasivo, bien.
Yo siempre digo, lo bello de ir a ver un juego de béisbol siempre ha sido, te puedes sentar con calma, darte las cervecitas, el comer, el juego va lentito, no es una prisa.
Pues entonces, es curioso porque ese valor potencial, realmente, pues, mucho más allá de las otras consideraciones que se pueda dar lugar, yo creo que es lo que rige este análisis del valor del jugador. Uh-huh. Yo recuerdo, ahora voy a tocar un poquito del baloncesto, recuerdo a Rodman.
Rodman
fue una de las mejores defensas de la NBA, pero cuando firma...
Era problemático.
Controversia,
pero también era mercadeable.
Vendía.
Entonces tú dices, bueno, este hombre no... O sea, los números era tremenda defensa y se llevó sus méritos. Sí. Pero era súper problemático y, entre uh-huh. otras cosas, pues tenía las situaciones bien particulares de él, que no son inconsecuentes ahora, pero le gustaba a los fanáticos y traía, y eso vendía.
Y eso añade valor. Y eso le añade valor al jugador.
Entonces,
algo
que Papi dice todo el tiempo, que a ti no te gusta de los Yankees, pero los Yankees, siendo Nueva York, siendo turista, siendo market tan antes, ellos siempre están considerando venderle al que viene de turista a ver el juego, y para eso necesitan nombre. Necesita star power. Sí. Y quizás le estás pagando al que maybe ya está past his prime, valor en el campo no es lo mismo, pero te ve, pero mira cómo vende taquilla.
Vende taquilla, vende un nombre que a lo mejor no sea tan productivo como un jovencito que nadie conoce todavía. El prospecto a lo mejor le pasó ya. Pero el otro es el que gana 30 millones al año.
Le encantan esos jugadores.
Porque el valor no está necesariamente atado a la producción de los números que hace, sino que a lo que le vende al equipo en cuanto a vender taquilla.
Y entonces, y en esa misma línea, pues entonces ves cómo el sentido de mercadeo o el valor de mercadeo entra en el contrato de todos los jugadores. O sea, uh-huh. ¿qué puede ofrecer este jugador más allá de su talento? Porque sabemos que ya sabe batear, vamos, o lo uh-huh. que sea. Ustedes tienen más la especificidad del juego.
Sí, claro.
Pero mira, ¿dónde entra el engaño? ¿verdad? Que, y digo engaño, o sea, pero, y lo digo con esta responsabilidad, déjame, me retrasco, no, no digamos engaño, vamos a decir, ¿dónde está esta sí. Falacia? Pues bueno, dinero garantizado versus dinero condicionado.
Tú me dijiste una palabra que yo le voy a poner como el título del episodio. Dice, 100 millones no es dinero, es solo una promesa. Y eso me encantó porque eso es lo que nos vas a explicar, que es como, ¿no? Hay algo que hay que... Hay más.
Sí, hay que hilar un poco. Entonces, por ejemplo, en cuanto al dinero garantizado, tocamos que se paga. Garantizado, ¿qué puede ser? Que son mayormente tres factores sobre la garantía. Que se paga aunque el atleta esté lesionado. Eso es garantía. Si me lesiono, se paga aunque baje el rendimiento. Esa es otra garantía. Y se paga aunque el equipo se arrepienta. Que eso, que eso es el
y vamos a decir, actúa esta semana al banco, el favorito de papi.
Hay un quarterback, un quarterback en el fútbol que le dieron como un contrato de 5 años por 200 millones o así.
Y lo sentaron esta semana.
2 años después del contrato, la producción bajó. Se arrepintieron, pero están atados al contrato.
Y le deben 56 millones de
años. Chacho, lo de reto un dineral.
Ese va a tener que o vender camiseta, o sea, hacer una manera después. Ayudar a tus 56 millones. Pero entonces, eso es en cuanto al dinero garantizado. Dinero condicionado. Ahí es que entra este juego. ¿Cuántos juegos jugó? Y véngase, juegos jugados. Véngase las estadísticas específicas.
Sí.
Y ahí me voy a detener un poco. Yo creo que ustedes son unos duros.
Sí, porque en el béisbol siempre están lo que le llaman los incentive-based contracts. Sí. Se le llaman así. El incentivo de que llegaste a 30 jonrones, llegaste a 500 turnos al bate, llegaste a tantos hits y a tantos juegos. Y ahí es que tu producción va atada a cuántos bonos te lleva. Y entonces el pelotero dice, ah, mira, ese pelotero firmó por 20 millones. Eso, pero de verdad nada más firmó por 5, pero para llegar a los otros 15 tiene que tocar ciertas estadísticas.
Y también para otros años. También si quieres un año adicional... está condicionado de que llegaste a tanto inning un pitcher o tantos juegos y ahí te aplica el año adicional del contrato.
Ah, porque esa otra, cuando son con opciones, lo que le llaman vesting options.
Vesting option
en el deporte, en el béisbol, por ejemplo, no es más nada que si este jugador lo firmamos por 3 años, pero tiene un año más que se puede ganar un año más por 20 millones.
Tiene que llegar
a ciertas cualificaciones, a ciertos números, a ciertas estadísticas, ahí entonces el vesting option se da.
Ahí nada más en esta conversación coloquial hay como 40 millones de pesos.
Sí, esa es la cosa. Y el fanático siempre lo ve como medio acá. Ah, diablo, todos estos tipos son... Pero, mano, imagínate la presión de tú ser un jugador que tú estás jugando. Mira, coach, ponme a jugar porque tengo que llegar a mí. Te digo que... Ah, pero es que estamos empate por el primer lugar y tu producción ha bajado y tengo que poner al chamaquito que de verdad me va a ayudar a ganar.
Sí, a mí
no me importa tu
vestido.
Tu bono no es mi problema. Mira, yo tengo que ganar juego.
Buen punto. Y recuérdame eso ahorita cuando mencioné al inicio de la conversación sobre que hago estructura corporativa y fideicomiso, que ellos tienen unas expectativas de retiro y que guardan en su fideicomiso, que salvaguardan, que no.
Vamos a llegar.
¿Qué inversiones llegan?
Sí.
Esa presión que tiene, que tú acabas de decir, ¿verdad? Yo no he llegado, compré ciertas propiedades, hice ciertas inversiones y me estoy quedando corto del cash y tengo una lesión.
Ay,
o no he llegado al número. Entonces, otro punto, que me quedan 4. Estadísticas específicas. Entonces, los premios individuales. Premios individuales, eso...
Sí, sí. Si llegaste al juego estrella. Si fuiste
a MVP, suerte.
Si fuiste, sí.
No sabes, quizás hubo otro mejor. Tú fuiste el más de tu vida y uno fue mejor.
Sí. Eso es, pero eso está en los números.
Y ahí hay bonos. Sí. Ahí él mismo sacaba el NBA Cup. ¿Tuviste los bonos, por jugador, $500,000 por llegar en el NBA y ahora en este torneo que se llama el NBA Cup, que se juega en el medio de la temporada, hacen como un torneo adicional aparte.
Campeones.
Si tú ganas, los New York Knicks se ganaron ayer a los San Antonio Spurs. Todo jugador de los Knicks, hasta el último hombre del banco, chequecito de $500,000 por ganar este torneo. Eso no estaba ellos, a lo mejor no contaban con eso empezando la temporada.
Como que variarlo por cantidad de minutos jugados. Tú no te llevas los mismos 500 que yo cargué al equipo y tú digas lo mismo que yo me llevé. No sé.
El béisbol hace eso. No, de verdad, el béisbol hace eso. Al final de los años tan bonos de los playoffs. Y es según tu playing time, cuántos minutos jugaste, cuánto produciste.
Sentido común.
Sí, pues ese es el otro punto. Playoff. Hablamos de los premios individuales. Playoff. Se va a playoff, pero el detalle, volvemos. Está dentro de lo que es el contrato. Ese número, todas esas cosas están ahí. Permanecer activo en el roster.
Importante.
Si te bajan las ligas menores.
¿Sabes? Bueno, esa es una. Entonces, me gustó mucho lo que mencionaste ahorita, que también depende del... Si no me pone el dirigente, o ve que realmente no soy lo suficiente productivo, o no, las circunstancias no me dan para ponerte a jugar. Eso está en juego. O sea, que también es depende que también del...
Tiene un trabajo que hacer.
Tiene tu trabajo.
No le importan tus bonos.
Es más fácil. Sí. Si estás en un equipo que ya se eliminó al final del año, es más fácil.
Pues ahí sí, ahí sí cumplen. Pero si traes empate para entrar a los playoffs, ¿los Yankees van a poner a jugar a Anthony Volpe o van a poner el que venía atrás que está jugando mejor?
¿Sí? Y el último punto es que el equipo ejerza una opción. Que pueda opcionar para contigo. Que eso yo creo que es la...
Muchos contratos ahora son así, sí. Yo pienso. Cada vez vemos más y más contratos con las opciones en los contratos. Porque les da más flexibilidad de que...
A ambos lados, famosos, al equipo y al jugador.
Por eso, porque hay lo que son los team options, los player options. Sí. Pero ahora también está pasando mucho lo de que asumir... lo que pasó el año pasado con Alex Bregman de los Red Sox. Firmó por 3 años y 120 millones. Pero le ponen...
Option después de cada año.
Opt-outs. Lo que le llaman opt-outs. So, ahora mismo, si yo un pelotero firmo un contrato de 10 años, pero te dicen después del tercer año tú puedes opt out y volver a la agencia libre.
Pues, sí.
Tú tomas el riesgo de volver a la agencia libre, pero si mis números fueron bien buenos ese año, yo sé que yo voy a ganar más de lo que me quedan esos 7 años volviendo a la agencia libre, pues yo puedo salir y firmar un nuevo contrato. So, el lenguaje detrás de los opt outs y los options es lo que de verdad está cambiando mucho la agencia libre en estas ligas.
Entonces, en esta conversación, pues uno concluye que el dinero condicionado no es un salario, es una apuesta, una mera apuesta.
Exacto.
Que no está, ¿sabes? Entonces, pues ya ahí nos estamos separando. O sea, ya si empezamos a escudriñar un salario de 700 millones de dólares en este juego, ya probablemente estamos hablando de 100 millones
que están casi ahí, que están peligrando.
Yo creo que diría más. Tú sabes, ya llega 100 para que tú lo empieces a jugar con eso. Sí. Entonces, otra cosa que da lugar a ello es las cláusulas que se reducen drásticamente al cobro real. Y cláusulas, me refiero. Las lesiones. Uh-huh. Las lesiones particulares. Yo no creo, y de los que he leído, ¿verdad? De lo que he podido, y guardaré, ¿verdad? La confidencia, pero de muchos de los contratos que he analizado para aplicarlos al fideicomiso, pues bien curioso, porque ellos tienen unas expectativas de retirarse. Uh-huh. Incluso, a veces... El mismo deportista dice, yo no voy a llegar, ¿sabes? Yo no creo que yo llegue a eso, a esos números. O sea, ellos están bien claros. Sí. ¿Quién mejor que se conoce uno mismo?
Hay que ser realista.
Y puedan dar lugar. Y entonces, dentro de esas conversaciones, pudiese darse lugar que digas, déjate, hermano, tuve una lesión X que era inesperada, pero mi contrato dice, me tienes que pagar bajo estas lesiones. Uh-huh. Entonces, pero su realidad... Que ahora volvemos a la psique del jugador. A veces podrán pagarte por eso, pero entonces entramos en otros asuntos que yo creo que tuvimos en un momento dado fuera de estas conversaciones, que o tú velas muy bien por la condición física del deportista o realmente estás mirando por la condición de salud mental para con el juego y compromiso que tiene como jugador.
Algunos se retiran con un contrato activo todavía. Yeah. Les pasa a Andrew Luck, un buen ejemplo.
Sí, dejó dinero en la mesa.
Mucho dinero, tío. Me voy ya. Me mentalmente, mucho golpe. Mucho...
Y tú me traes otra pregunta bien interesante, que es la de... ¿Qué pasa cuando son cosas como, a suponer, de conducta? Vamos a decir que si hay mira, tú, usando a Dennis Rodman de ejemplo de nuevo. Si tú ya tienes esta tendencia a ser problemático, esto y lo otro, el equipo te puede poner una cláusula. Mira, por ejemplo, yo nunca me olvidar un caso de un muchacho que jugó con los Chicago Bulls hace muchos años, Jay Williams. Él corría.
No fue conducta.
No fue por conducta, pero él corría motora en su tiempo libre. Sí, el equipo parece que había puesto en todos sus contratos que si tú haces algún tipo de extreme sports fuera de
cosas. Están en todo, por cierto.
Sí. Ellos le voidearon porque él prácticamente se tuvo que retirar. Él volvió varios años después a jugar un poquito más, pero se peleó como 2 temporadas por las lesiones que sufrió de un choque que tuvo de motora y le voidearon lo que le quedaba de su rookie contract, por lo menos, porque él todavía era novato, era joven. Pero ¿qué pasa con estos casos de cuando es cosas como la conducta de un Dennis Rodman? O si tú eres el que te gusta hacer, qué sé yo, escalar montañas en tu tiempo libre. El
pelotero y con la esteroide. Estatis, perder un año entero, suspendido.
Sí. Si te suspenden por mala conducta con esteroides, o si te suspenden por cosas de violencia doméstica, que hemos visto casos muchos como casos. Harold D. Chapman, estos casos así.
Wander Franco, el de Tampa.
El de Wander Franco, el jugador de los Tampa Bay Rays, que es jovencito, había sido estrella en la liga, y lo que tiene era 23, 24 años. años, sale un caso de él de violencia doméstica, no ha vuelto a jugar en las Grandes Ligas. ¿Qué pasa con ese contrato? Se quedó al aire. Emmanuel Clase, el rival. Hay uno con las apuestas que lo cogieron apostando. El equipo ya no quiere saber de él, pero le quedaban 4 años y 30 millones en el contrato.
Sí, sí.
Ese lenguaje es importante.
No, súper importante. Y mira, yo lo entré en la mente esta, nada, organizando para el programa. Lo traje este tema con unas cláusulas que son drásticamente que se puedan cobrar realmente, porque uno no tiene una bola de cristal para ver cómo mi condición de salud, incluso mental. Que claro. Es lo que estamos hablando. La mayoría de los contratos que en ocasiones se retiran y esta gente es porque físicamente todavía están al 100, pero aquí están al 20.
Sí.
Entonces, pues, entran estas cosas. ¿Verdad? De incumplimientos que realmente, ¿cómo tú recoges esto en el contrato? Decirle, mira, si te afectas mentalmente o tienes una consideración, qué sé yo, una depresión masiva o una depresión, pues sabes que te va a restar esto, no va. Bien difícil.
Sí.
Bien difícil de poder manejar. Pero dentro de esta cosa que es un poquito más, nos vamos un poquito más en consideración al humano, incentivos que son difíciles de alcanzar. O sea, que están ahí puestos, tienen un valor, ya tú sabes que son difíciles. 90% de snaps.
Ah, sí. Que si llegas a tu... Tienes que jugar 90%. Eso es fútbol. Sí, si no juegas 90% de la jugada, y el fútbol es un caso especial, porque el fútbol... Ahí entran los contratos no garantizados.
No garantizados. Pues estos son los difíciles que están ahí, pues difíciles de cumplir. Uh-huh. 30 jonrones más un playoff. Perdón.
Sí. Sí. ¿Sabes? No es fácil. Sí. Uno como fanático
el
en el sofá.
No es 30.
¿Sabes como el chiste que uno hace de las personas que ven como certámenes de belleza sentadas en el sofá así comiendo como que papitas fritas? Ay, mira, qué fea esa vencer. Pues, el fanático que está viendo un pelotero, ay, mira, se quedó con 28 jonrones porque no dio dos más. Porque no llegó a los 30 jonrones. Como si fuese fácil tú en tu sofá ahí viendo a este pelotero.
Mira,
imagínate lo difícil que es.
Otro que levanté dentro del contrato, el top 5. En voto de MVP.
Lo subjetivo que es eso, porque es una votación que no está a tu poder. Tú eso puedes no tener una
temporada. Cuando debatimos Rally contra Josh, yo te dije algo bien simple ahí. El West Coast bias de que la mitad de los riders no se quedan despiertos para ver a Rally ni jugar. Y el tipo tuvo 60 jonrones y claro que van a votar por el de Nueva York.
Sí, que hasta impacta.
Está en desventaja en los votos.
Impacta el equipo con quien juega, cómo te cubren a tu equipo, qué tipos de ojos tú tienes encima tuyo. Y eso.
Entonces... Esas consideraciones y condiciones son legalmente válidas, completamente legalmente válidas, pero no son estadísticamente probadas, ¿sabes? Es improbable que tú puedas llegar a eso. O sea, es como que...
Eso.
Y la cosa es que eso le pones un número. O sea, volvemos. La idea de esta conversación es, estos números bien grandes, pero esos números están bien grandes, pero están condicionados a eso.
Claro.
Entonces, metí primero lo de las lesiones, pero voy a retomar si no hay molestia con eso.
Fluye.
Gracias. Muchos de estos contratos tratan, dice que solo garantiza si la lesión ocurre bajo ciertas condiciones.
Ah, sí, ya te entiendo.
Y ahí está el detalle, por eso que traes ahorita lo de lo mental y tal.
Porque... Esto parece como un plan médico. Es como que nosotros te cubrimos si te lesionaste haciendo esto, pero no esto. Te cubrimos si te pasó esto, pero no te pasó esto. Es como...
Seguros ahí de los equipos de la liga es bien importante ahí.
Vamos a entrar en todo eso porque eso es algo que te quería llevar también por ahí la conversación. Y llegamos ahora que es como el romper cuando uno se empieza a hacer la matemática de... Porque este pelotero que... ¿Tú te recuerdas el documental aquel que salió de ESPN que se llamaba Broke? Que era un 30 for 30 de esto. Era prácticamente cogía cuantos atletas de béisbol, de fútbol, de baloncesto, múltiples deportes, y decían como estos jugadores después de su retiro a los 50 años acababan... Y muchos de ellos decían lo mismo. Es que todo el mundo pensaba que yo me hice 100 millones y eran como si... Pero yo le pagué a un agente. Yo tenía que pagar seguro. Yo tenía que gastar en esto. Yo tenía que gastar en lo otro. Y ese breakdown de donde se iba el dinero, chacho, se le iba mucho más rápido de lo que uno piensa.
No, entonces... En el caso de las lesiones, ese riesgo realmente se le está transfiriendo completamente al atleta. O sea, no hay otras consideraciones que pueda decir dentro del contrato. Pues, mira, si se dio esto lugar, no te preocupes, te vamos a dar... Eso no ocurre. O sea, el riesgo es transferido completamente. Entonces, hay otro otro renglón que me llamó mucho la atención en esto. Lo he visto. Puedo dar fe que lo he visto. Que el equipo puede cortar los años, ciertos años del contrato sin pagártelo.
NFL.
Eso es NFL.
Sí.
Eso es puro NFL. Y está cabrón porque es el deporte más peligroso.
Exacto, para colmo.
Puede, entonces hay uno, en el béisbol también ocurre, hay unos contratitos que están, que te lo cut off.
Sí, los que son con las opciones y las cosas, los equipos así mismo sueltan a los jugadores.
Es una cosa que pues, dentro de eso, y volvemos a lo mismo al tema, todo eso está dentro de lo que son los valores de este contrato.
Ok, vamos a hablar un poco de los que son como que... yo quiero hacer como un breakdown de estos contratos así grandes que vemos mucho en los deportes, pero que uno no se da cuenta en qué se va el dinero. ¿Tú sabes? Y vamos a empezar por los impuestos, Harold. Cuéntanos de este... de ese primer gasto, porque ya ese cantazo duele, el primero.
Sí, sí. Arrancando ya empieza técnicamente con el golpe negativo. Bueno, impuestos federales.
Cha.
Estatales o municipales. El JOC tax es aquellos también que te preguntará.
JOC
tax.
Sí, de JOC de los atletas.
De los atletas. Es un impuesto particular
para
jurisdiccional.
Wow. No sabía que esto existía.
Eso existe. Ya tenemos dos. Ahí nada más, dependiendo de la jurisdicción donde esté, a saber el porcentual. Uh-huh. La comisión de la gente, que está fluctuando entre el 3, 10 y algunas ocasiones puede elevarse a 15.
Uh-huh. Tiene que ser Boras.
Son caros, son baratos.
Entonces, curiosamente, los preparadores. ¿Conocen quiénes son los preparadores?
Uh-huh. Preparador en inglés.
Un entrenador, el que le hace los masajes, el que le hace cuánta, ¿verdad?
Como todo eso,
el entourage, toda esa cosa de gente. Los preparadores, ahí vamos con el entourage. Es curioso que muchos atletas, fíjate, entonces muchas personas pensarían que se ve mucho en el área de entretenimiento, los artistas que siempre andan con este séquito detrás, los atletas están igual.
Sí.
Y ¿sabes? Y no solamente una vez ya profesional firmado, o sea, que firmaron y ya tienen su dinerito, estamos hablando que dentro de este proceso tiene que si al primo, el hermano, el que lo ayudó a que cómo batear, que le dio la chapita con el palito para que le diera.
Ay, que si mi prima tuvo un hijo y necesita ayuda con el bautismo, y aquí necesita ayuda con esto, y eso siempre van al que tiene los millones.
Entonces, seguro y evidentemente los abogados. O sea, esos renglones nada más ahí. Te estamos hablando que se puede ir fácil como un 30, 35 o 40%. Cómodamente.
Sí.
O sea, sin mucho movimiento, esto es como que a ojo. Entonces, pues si estamos hablando de un contrato de 100 millones de dólares y establecemos garantizado, condicionado, más véngase el primer cantazo que te van a dar, o sea, de cuánto estamos hablando entonces. De cuánto es realmente la realidad de este contrato.
De Beckham, que me lo habías enseñado. ¿Cómo? Que no se puede vivir con eso, con 100 millones.
Hay un futbolista de la NFL, Odell Beckham. Sale un comentario de él esta semana, hace varias semanas ya que él tuvo una entrevista. Él hizo un contrato de como 100 millones de dólares. Y él dijo, eso no me da para vivir. Y la gente, y el fanático rápido, como que la gente molesta. ¿Cómo que no te da para vivir con 100 millones? Y cuando él empieza a explicar todo esto mismo que tú estás diciendo, él, no, pero es que ustedes no entienden que el state tax es tanto. Y que si el de esto, el job tax, yo no sabía que esto era algo.
Se da lugar. Entonces nos preguntamos, ¿esto es fraude? ¿Esto es de una manera? Entonces... yo lo veo de esta manera, lo veo
esto
así.
Es como el privilegio de, tú quieres ser atleta profesional y ganarte millones de dólares por tirar una bolita y esto y lo otro. Viene con este asterisco de que te vamos a dar un buen cantacito de quitarte esos chavos.
Yo lo veo. ¿Es fraude o no es fraude? No es fraude. Es una falacia comunicacional. Sí. O sea, que cuando tú lo miras, el contrato es completamente válido. O sea, entre las partes, porque la ley, el contrato entre lo acordado entre las partes es la ley. De manera que tiene su validez jurídica. El problema es cómo se vende al público, que eso es lo que la realidad, que eso es lo que los dueños de equipo y demás no dan estas explicaciones.
Sí.
No. O sea, si yo contrato a Andrés con 500 millones de dólares, refleja solvencia de un equipo que tiene la capacidad de poder contratar a este mejor jugador por tanto dinero. Eso trabaja en la gente. Este es uno de los mejores equipos, tiene un montón de dinero y por la gente están Está quebrado.
Y en tres años está vendiendo a todo porque no salió bien el contrato.
Es una realidad, pero todo es comunicación, todo es mercadeo.
Hay un caso que pasó eso bien interesante de Alex Rodríguez. Alex Rodríguez firmó uno de los contratos más grandes en el béisbol. Él firmó
el más grande en ese entonces.
Esto es en el año 2001-2002, sí. ¿Verdad? Él firma con los Texas Rangers, se va a decir Seattle. Él firma por 252 millones. 10 años. Antes de eso, el contrato más grande había sido que como 100.
100, Ramírez, si no me equivoco, 100 algo.
120, 130. Sí, por ahí. So, él firmó el contrato en todos deportes, no solamente béisbol, baloncesto, todo. Sí, ¿qué pasa? 3 años después, el dueño del equipo.
Estoy pelado.
Va donde él y le dice: Alex, estoy pelado. No te puedo pagar los 7 y 150 o 180 que me quedan por pagarte. Y ahí cogen el teléfono y llaman a los New York Yankees y dicen, mira, tú quieres pagarle el resto porque yo no puedo. Y se lo entregan a los Yankees. Un trade que no fue parejo el trade. Salieron con uno que otro jugador bueno, pero no fue por coger piezas buenas para atrás. Porque no podemos pagar este contrato. So, esa promesa que hicieron ahí inicialmente el contrato, no duraron ni mitad del contrato antes de decir, esto no está funcionando. Yo no quiero seguir pagando esto. El dueño no tenía esos billetes. Pero eso pasa mucho, no aprenden. Pero por eso es que el fanático siempre ve estos contratos y piensa como, diablo, 10 años y 400 millones. Eso solamente el equipo en 2 años puede cambiar su mente y decir, mira, ahora ya no queremos pagarle esto, vamos a cambiarlo, y lo salen de él.
Y fíjate, volvemos, o sea, no es ilegal, pero es estratégicamente engañoso. O sea, es como que, porque la fanaticada. Y fíjate, yo me figuro y me extrapolo un poco más la mente en estos prospectos, estos muchachos que tienen... le gusta el béisbol, quieren ser unos buenos deportistas y tú los ves que se fajan y quieren dar lugar. Estos muchachos tienen en la mente que se van a ganar 400 millones de pesos.
Y ese es el problema también. No. El cómo se está educando a estos jóvenes profesionales que están entrando al béisbol. Todos piensan que van a ser millonarios. Tienen que entender que esa es la excepción. La gran mayoría va, y qué bueno que tienen carreras profesionales, pero maybe es en los niveles más bajos y no son los que están firmando.
200 de miles, quizás no llegue ni a 1 millón.
Hay que ser realista.
Y lo curioso de esto es que pues esta expectativa que se da lugar con este mercadeo, que ellos lo conocen muy bien y lo dominan muy bien, y evidentemente pues por eso es que se dan lugar este tipo de transacciones. A veces pues estos prospectos dicen, contra, no conocen el know-how de todo, de qué está detrás de todo esto. O sea, no tienen ni idea. Y me parece, y estoy casi convencido de que cuando dan lugar a la firma, dice, pero ven acá, si me ofrecieron tanto dinero, ¿y cuánto es que yo estoy? Pues si yo tengo que pagarle a mami la casita, que yo me obligué para hacer esto, que contra, tengo estas expectativas, ¿y cuánto yo voy a ganarme al final del día con esto? ¿Cuánto? 4 millones. Oye, 4 millones como quiera.
Buen dinero, pero no da tampoco, si de verdad lo estás gastando tan rápido.
Es una falacia. O sea, es una falacia.
El caso de otro que me viene a la mente es el que firmó con los Mets, que era cubano, Yoenis Céspedes. ¿Recuerdas Yoenis Céspedes?
Viene, lo tradean a los Mets, entonces firma.
Él firma un contrato bueno para él. O sea, más dinero que ha visto toda su vida. No, y entonces es que la primera práctica de Spring Training, ¿recuerdas? Que él llega con un carro nuevo de esto. Era como un Ferrari Maserati y de esto, así no sé qué era. Y todo el mundo empieza a decir, Carlos, así tú estás. Y el tipo llega con un bling bling y cadenas y todo. Y ahí yo miro, este hombre no sabe. Claramente no está asesorado bien, no está manejando bien ese dinero, porque así mismo, ¿y qué pasó? 2 años después
de
lesión
liga,
de rodilla, y estaba fuera de la liga. Y ese dinero ya lo gastó, lo gastaste en el primer año, mijo. O sea, tienes que también manejarlo mejor.
No, y observando uno como abogado, no he estado en esa posición de que me siempre he estado ya cuando se están configurando los contratos de revisión y tal, porque la mayoría de las veces es quien lo negocia, algunos abogados que entran en unas negociaciones sobre eso, pero prácticamente son ya representantes que ya tienen deportistas que ya reconocen, ¿sabes? Los pros y contras del equipo, los pros y contras incluso del mismo que representan. ¿Cómo tú negocias esto? Yo como abogado dice, ¿cómo tú negocias esto? O sea, porque tienes que entrar con unas realidades. O sea, volvemos. Mercadeo, carisma, ¿qué tienes? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué no se puede ofrecer? Entonces, ya lo que se trata de como el core, el grueso, lo centrado de lo que es el atleta, el carácter del atleta, su talento y tal, y ya queda como un poco al lado. Es increíble, o sea, que ya esto cambia la retórica completamente en este tipo de negociación contractual.
Claro. Yo, una pregunta que te quería hacer también, Harold, que es como, y Javi me lo menciona ahorita, que es, importa mucho también dónde firmas tu contrato. Sí. Porque una cosa es firmar un contrato como agente libre en un estado como Nueva York, que los impuestos son más altos. Sí. O si te vas con, tú me mencionaste Arizona.
Arizona, siempre decimos.
¿Por qué Arizona?
En free agency, tú miras que Arizona siempre firmó a uno por 150 millones. ¿Y por qué siempre Arizona acaba con los jugadores? Bueno,
es porque ese estado, el state tax es más bajo, el jugador ve, mira, lo
que yo
no me van a quitar.
En la conferencia de prensa dicen, no, es que las escuelas son buenas. O sea, como decir, sí, vine por la escuela para mis nenes. Sí, la escuela.
No, pero de verdad, yo pienso que eso es algo también que tienen que tomar en cuenta. Si tú eres un agente libre y te están ofreciendo el mismo contrato, un año, vamos a decir, un año y 10 millones en Nueva York o un año y 10 millones en Florida, que no tienen el state tax, o en Arizona. Yo creo que debe influir en tu decisión muchísimo. Y decir, mira, aunque a lo mejor este equipo es mejor que este o este tiene mejor oportunidad, pero aquí me voy a ahorrar más mi dinero, me van a quitar menos. Eso entra en la conversación. Yo, la primera persona que yo voy a llamar, si yo soy en esta misma posición, yo voy a coger el teléfono y llamar a Arod. Sí. Y yo voy a decir, Arod, ¿qué hago, brother? Porque me están diciendo que me están ofreciendo lo mismo, pero ¿por qué este va a ser?
Voy a decir, Arizona, ¿eh? El estado de Arizona.
Exacto.
Pues vámonos para adelante, ¿sabes?
Exacto. Yo pienso que esa es la realidad.
Oye, y que es a suerte también que esté disponible, que esté la plaza, se están renegociando, no es el estado que te está ofreciendo la... Es bien difícil, o sea, la realidad del contrato no representa realmente la realidad económica del atleta. No tiene nada que ver. Eso,
claro, sí.
Yo creo que nosotros, ese es el statement, ¿verdad? Que uno entra en esta conversación y son muchos elementos. Nosotros estamos tocando unos elementos porque estos contratos no son cuatro páginas. Son unos contratos extensos, que hay que leerlo con unos detalles, las letras pequeñas, pero al final del día, yo creo que es a la firma del contrato, esa es una de las mejores recomendaciones, trata de sacar lo más que pueda, que el cheque esté aquí en el pote.
Sí.
Eso es lo más
porque, o sea, especialmente con esto de las lesiones que hablabas ahorita, es como, si yo firmé ese contrato que son 10 años y 400 millones, lo que uno que me estoy garantizando es el primer año. A mí me están pagando por el game check, sí, el cheque que me llegó este mes es por este mes.
El de Bregman, lo mencionaste, Alonso lo hizo también con los meses, el año pasado, Díaz se acaba de ir para los Dodgers. Uh-huh. Ellos están buscando, dame 3, 4, 5 años, pero con la salida cada año. Sí. Porque también con la inflación, cada vez que entras a un contrato nuevo, sube el valor. Ellos quieren esa salida, esa es la clave.
Yo creo que más en el béisbol que lo hace más que los otros deportes, pero los otros deportes te limita por cuántos años tú puedes firmar. El baloncesto, si no me equivoco, es 4, 5 si te quedas en el mismo equipo. Si renuevas con tu equipo, tienes hasta 5 años de firmar. El béisbol, tú puedes firmar 18 años, 20 años, lo que tú quieras.
Y el que pegó también los opt-out fue A-Rod, también famosamente, con los Yankees.
Sí.
Pudo haberse quedado, dijo, no, yo voy a renovar 10 años más.
El béisbol se presta mucho para el opt-out, porque si firmé por 10 años, 12 años, pero ahora la inflación está a un nivel... Mira, un contrato, por ejemplo, como el de Bryce Harper, se ve bueno hoy. Sí, se ve bueno porque hace como 7 años atrás firmó por 13 años y 300 millones. Sí. Hoy en día los 13...
Esto hubiera sido 500.
Hoy en día firmaba por como 500, 600. Con el mismo, es como que los peloteros también están reconociendo que... Déjame meter salidas en el contrato para volver... a meterme a la agencia libre y volver a renovar con el mercado cada vez se mueve. Esto es como jugar, es básicamente como jugar el
y
mercado.
Y para fanáticos del equipo, me gusta porque los mantiene motivados también en el terreno. Eso me gusta. Pues si tú quieres esa salida y renovar, tienes que seguir jugando
bien. Tienes que seguir produciendo.
Claro, sí.
Pero, y tú dices también entonces el riesgo de... Pero te estás arriesgando la lesión.
La lesión, sí.
So, aquí es que viene la coquera de
esta persona. ¿Quién negocia esto?
Lo que yo desde el sofá de casa no entiendo que es la presión que tiene un pelotero, un atleta profesional de decir, mira, mano, me voy con los chavos hoy o trato de jugar para el dinero que me va a hacer en 5 años. Esa matemática es fuerte, bueno, fuerte para cualquiera.
No me han preguntado qué experiencia he tenido firmando unos contratos iniciales, pero unos consejos que he dado. Un consejo que yo creo que he dado en esta una que otra conversación. Trata de garantizar o buscar la manera de garantizar que el pago inicial sea un pago.
Sí, upfront. Que te paguen más upfront.
la cantidad. No es para que vengas y te compres el Ferrari, te compres el Rolex, te compres los diamantes de laboratorio, que al final del día son de laboratorio y se los venden de diamantes y después cuando se da cuenta es de laboratorio, sí, los cogen hasta de bobo porque no están acostumbrados a ese estilo de vida, ni menos, no es, es una realidad.
El caso de Giovanni Cerpe de aquel, alguien que claramente no estaba acostumbrado a ese estilo de vida y a la que le dieron un buen dinerito en su bolsillo, lo gastó todo.
Entonces, ¿qué ocurre? Una de las recomendaciones es ese dinero inmediatamente, colocarlo en inversiones y vivir, evidentemente, de lo próximo.
Exacto.
Tú vas a vivir de eso. Y estos estándares de vida, cuando vienes a ver, pasan los años, no te tomas por sorpresa, porque te coges una lesión, pues tienes tus chavitos ahí guardados.
Meterle a invertir en con ese dinero que te entra, vete a invertir enseguida.
Inmediatamente. Sí. Y tienes ya dos fuentes de ingresos. Eso es safe, por eso que entro en esa figura de crear unos fideicomisos, entrar un sinnúmero de cosas, etcétera, etcétera. Atando esto un par de minutos atrás, que hablamos de los problemas que se entran los peloteros, que se meten o personales, ley 54, o qué sé yo, embriaguez y tal. Ese dinero que se reciben inicialmente, que lo meten, que siempre se ha aconsejado meterlo en un fideicomiso, salvaguardarlo y tal, estos tipos lo que hacen, como y ha pasado, compran un sinnúmero de cosas, se dejan ver de todas sus propiedades, se meten en un lío, qué sé yo, de embriaguez.
Ahí se fue
que le
casa.
Metió, y ya se fue la casa.
Ahí te la quitas.
Y saben que quién fue, el pelotero Andrés. Fíjate de ese. Si este firmó, mira la idea. Si este firmó por 500 millones y realmente lo que le dieron son 30 o 40, volvemos a lo mismo, pero no estuvo protegido. Entonces, uno de los consejos que siempre se da es inicialmente, olvídate lo que te van a dar, porque evidentemente ellos tienen ya su tabla de tu producción, tu estado de salud, etcétera, 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 tu talento. Lo que falta por desarrollarte, lo que no. Los preparadores también, esto que lo cogimos como en el chiste de lo del séquito, pero hay preparadores que ya son del equipo que dicen, este tipo todavía le falta 3 años todavía para madurarlo. Esto todavía está verde. Y entonces, dentro de esas mismas conversaciones, buenísimo negociarlas, que sí la vi en una, no tengo ningún problema que tú me pagues X cantidad. Garantízame esto ahora, es un pago inicial de X cantidad. Pero en la medida que yo vaya o esté desarrollándome físicamente, mira qué dato, te hablamos físicamente, no de talento. Porque hay personas que, pues, evidentemente, pues, el peso entre una cosa
cambia,
y otra.
Tu cuerpo cambia. No sabemos cómo alguien se va a ver en 10 años o 5 años. Y si de la nada el cuerpo de uno que estaba en un shape increíble, de la nada ahora se le fue por la borda.
O al revés.
Sí,
al revés. O sea, que pasa de las dos. Pasa más del revés de que están así, de momento se ponen unos tipos. Bueno, eso es otro tema que se puede hablar del deporte porque se ponen bien grandes.
Te quería traer el tema que para mí es interesantísimo, que lo hablamos mucho, el famoso Bobby Bonilla. Yo creo que es un tema. Bobby Bonilla es un... Bueno, o sea, existe en MLB el Bobby Bonilla Day.
Y Bobby Bonilla...
Mira para allá, primero de julio. Ahí se sabe hasta la fecha cuánto es. Es que este jugador firmó con una promesa, como decimos, de hace muchos años en el firma con los New York Mets.
Estaba ya como past his prime, esto ya es sus 30. Ellos le dan un contrato, pues
el acuerdo,
estrella.
Pero ¿cómo el equipo hace este acuerdo con, como tú dices, con un jugador que ya estaba past his prime para pagarle le van a pagar hasta el 2037, 2038, que es que les van a estar pagando todavía? Le pagan 1.2 millones el primero de julio todos los años.
Sí, bueno, el contrato fue en el 2000, que se dio lugar y fue el equipo, los Mets, le debían 5.9 millones de dólares. Y era un pago que se iba a dar lugar diferido. Le dieron dos opciones. Le dieron la primera opción que le dieron, que esto, ¿verdad?, que lo conocemos todo, los 5.9 millones, o sea, los 6 millones de cantazo. Con los 6 millones y seguimos. Y la opción B, que fue la que él escogió, es diferir el pago por 10 años. Los 5.9 millones, me lo diferé por 10 años, y luego pagarle, después del 2000, de 2011 hasta el 2035, pagarle 1 millón, la cifra esta famosa, 1.193.000.000 anuales, que totalizan en todo eso 29.8 millones de pesos.
Salió ¿sabes? Ganando.
¿Sabes? ¿Por qué el equipo dice, ok, por no tener que pagarte por 10 años, por diferir estos 5.9 millones, te vamos a pagar 28 millones? Coño, ¿qué ser humano no dice, chacho, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo por eso? Vamos sí, para arriba. Eso suena bueno para mí.
Yo, una seguridad brutal.
Yo puedo aguantar 10 añitos. Yo puedo aguantar 10 añitos.
Aquí no es que, y esta es la frase que debemos utilizar, no es que Bonilla hizo, negoció genialmente su contrato. Es que los men apostaron más a Bonilla. O sea, mal, eso fue una apuesta sí, malísima.
Sí, horrible, horrible.
Y a partir de eso, yo creo que todo el mundo, o sea, todos los equipos, o sea, le llaman a partir de eso, no se dio lugar a los pagos diferidos. Se dan con un sinnúmero de otras consideraciones y condiciones. Y efectivamente, que pensaríamos, ya, Bonilla se votó. Bueno, qué bueno que se benefició y tal. Pero volvemos a lo mismo. O sea, tener un jugador, cualquier equipo, cualquier clasificación deportiva que sea, muy bien sea baloncesto, béisbol o el fútbol, la figura de la persona dentro de estas negociaciones y la salud, que es vital, o sea, eso es, yo creo que los contratos se tienen que dar lugar a 5 años.
Sí, máximo,
no más de eso.
Pues el baloncesto lo hace bien, porque sí. ellos limitan ahí.
O sea, y es bueno también porque crea movimiento.
Renovar cada 5 años, sí. Porque ahí sabemos que más o menos te ganaste el próximo.
5 años, sí.
Los jugadores no quieren, no lo van a decir out loud nunca, porque ellos quieren el free for all, Wild West, sin cap.
Sí, pero hay un problema
que está pasando.
Hay un problema que está pasando en el béisbol, que es que el equipo rico y el pobre está bien.
Tienen negociación el año que viene amplio. de nuevo ya están los rumores de lockout.
Eso tiene que cambiar.
Porque se pasan, porque los jugadores no quieren ceder en que les pongan límites.
Bueno,
obviamente.
Pero es que tienen que ayudar a la competitividad de la liga cuando tú tienes un equipo como los Pittsburgh Pirates.
Lo dijimos ahorita, los únicos que llegan arriba es el .001, es Ohtani, Juan Soto. No, eso no es para todos los jugadores.
Lo que pasa es que esos 6 o 7 jugadores del .001, todos están jugando en los Angeles Dodgers o los New York Yankees o los New York Mets. Es como, entonces, ¿qué pasa? La nómina entera de unos Pittsburgh Pirates es 50 millones.
Un año de eso.
Y eso es un contrato de Juan Soto. Juan Soto se hace eso solo. Son los 26 jugadores de los Pittsburgh Pirates. Combinan. Entonces el equipo dice, pero es que yo no tengo ni cómo competir para traer un Juan Soto a jugar en estos equipos. Si claramente se va a ir al que pueda afford.
A menos que consiga 30 de la gente más rica del mundo que sean los dueños del equipo, pero eso no.
Es que por eso también el mundo, o sea, estamos viviendo un mundo de billonarios, gente. Y si de la nada un billonario de estos, un Elon Musk del mundo, quiere irse a comprar unos Pittsburgh Pirates, mañana los Pittsburgh Pirates se convierten en el equipo que puede pagarle a todo el mundo. O sea, cambió todo un día para otro, pero eso no es así de fácil tampoco. Tú sabes, ¿eh?
Pues dentro de ese tema que mencionara, yo creo que en consideraciones normales, tú sabes, no en como menciona, se me olvidó tu nombre, perdona.
Javi, perdóname.
Tiene que limitarse. O sea, por más que, porque la competitividad que mencionaste ahorita tiene que darse lugar porque también tenga arte el deporte.
Claro.
Que uno pueda disfrutarse, Javier, que uno diga...
Todo el mundo debe tener la misma oportunidad de ganar.
Y oportunidad de ganar.
Y ahora mismo el béisbol no la tiene. O sea, no la tiene.
Claro, pues, tienen una franquicia que, como bien menciona, puede pagarte un sinnúmero de dinero, pero... Sí. Pero, claro, tienen los mejores jugadores. Yeah. Pero esa competitividad se tiene que dar lugar también a esto. Y redunda todo en qué... cómo se contrata, cómo se negocia, cómo se da lugar.
Interesantísimo.
No. A mí, lo que, ¿verdad? En todo este análisis que uno puede, ¿verdad? Podemos hablar aquí toda la noche seguir tirando y decir, mira, vamos a cogerte este renglón de este contrato y que podemos hacerlo con otros invitados, pero te sorprenderías. O sea, te dices las cosas que dices, no, esto no puede ser. O sea, esto es una acogida, tú sabes. Pero sí, el mercadeo y los intereses que tienen los equipos detrás, las franquicias detrás de esto, es lo que realmente como que distorsiona el propósito de realmente lo que es el deporte, el disfrute del deporte.
Claro.
Que ya todo es un asunto de mercadeo, es un asunto de cuánto...
Es que hasta la agencia libre, el periodo cual está firmando los jugadores, se mercadea de esta forma. Hay un tampering window en el fútbol, que tú puedes... Legal tampering window, que tú puedes llamar a otros equipos por sus jugadores. Todo, o sea, el cómo se mercadea al firmar contratos y un un trade deadline. Hay un episodio entero del trade deadline.
En el episodio anterior mencioné sobre la sociedad. We live in USA, Puerto Rico, USA. Y este tema también va atado a eso. Somos un sistema puro capitalista para los millonarios. Y las ligas siguen la cultura en la que están.
La cultura, sí. La aceptación.
Y es como se mercadea.
La liga coreana o la liga Sudáfrica de cricket, te apuesto que no es como el MLB, ¿sabes? Como que en esos otros países la cultura es diferente, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Es como es el pro and con, porque es lo que también hace el deporte tan divertido y tan y tan grande globalmente, como el lado capitalista que tienen las ligas y las cosas, pero entonces así mismo se crea una competitividad que no es no es justa.
Sí, no es justa, no es
No, entonces lo otro que te quería preguntar, y con esto nos vamos, gente, porque yo pienso que también es interesante el ¿qué pasa con el atleta? Entonces, porque hablamos que las carreras son cortas. No todo atleta llega a jugar 20 años como Tom Brady y estar haciendo dinero todavía a los 40 años o tienen la dicha de firmar esos contratos grandes. Si yo soy el atleta que me retiré a los 32 años porque hasta ahí es que llegó mi cuerpo o me lesioné, ¿qué yo estoy haciendo después cuando cumplo 50, 60? ¿De qué el dinero no me dio ya lo que me hice como pelotero? So, ¿qué pasa después de retirarte? Ese lado de a qué se dedican estos atletas, qué pueden estar haciendo, cómo estiran este dinero. Mira, como mencionamos ahorita, que hay que invertir, no es gastarlo todo, porque tienes que pensar que las carreras de atletas profesionales hasta los 30 y pico años es que ya da. ¿Qué pasan con los otros 50 años de tu vida? ¿Sabes? Sí.
Bueno, mucho de en experiencia que he conocido, he visto de que empresarios que entran en inversiones de real estate o muy bien entran en inversiones de colocación en la bolsa, entre otras cosas, y otros han terminado siendo guardias. O sea,
de verdad, un guardia de seguridad.
Sí, o sea, no, de todo, policía, ¿sabes?
Sí, exacto.
Puede ser
hay, federal, de todo, pero, hay de todo.
¿Sí sabes? Y siempre está la opción del que sigue afiliado al deporte de mil maneras, de coach o entrenador.
Exacto. Otro sigue
el broadcasting.
Bueno, hablamos esto los otros días, Jaroti y yo, que es como también lo que eso le hace a la salud mental de un ser humano que lleva toda la vida en el tope. Yo he sido el mejor. De la nada no me doy cuenta que, espérate, mi carrera se acabó a los 35 años y ya paré de ser el mejor de un día para otro. Y no voy a poder cobrar por lo que hacía antes. So, la salud mental de ese ser humano tiene que estar en un reguero de, acho, mano, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer la próxima paso de mi vida?
Se siente desplazado, ya yo
olvidado. Ya no tienes fanáticos.
Fanático.
Salías a la calle, todo el mundo se quería tomar fotos y autógrafos. Ahora de la nada, mira, ya no sabes quién yo soy, no quieres una foto, no quieres un autógrafo.
Se va a anunciar el mismo ahora mismo, mercadearse. Yo era, tú sabes.
Acho, eso pero crea un impacto.
Y eso, por eso la importancia, cuando se habla de este tipo de contrato, tener la gente capaz, al momento de llegar a esta firma, de que diga, mira, sabes que esta es la realidad tuya.
Chacho.
O sea, salvo que tú seas un Superman, o sea, que puedas tú, ¿verdad?, trabajar estos contratos y llevarlos a los puntos, cumplir con todas estas expectativas, las garantizadas y las condicionadas, no sueñes que esto no va a ocurrir. Puede pasar mil cosas. Y tener estas orientaciones iniciales. Y es triste porque mencionaste lo de la salud mental y he tenido la oportunidad de hablar con sinnúmero ya de ex deportistas que todavía están en eso, en el complejo. Ya no me ven igual. Ya esto es... Y se le hace difícil emprender otras carreras porque eso no incide nada más en lo que... Realmente la profesión que elegiste de ser deportista en el deporte o cualquier... ¿verdad? En qué división deportiva decidiste. Toman otras decisiones, por ejemplo, estudiar derecho, estudiar cosas y están bloqueados. Quieren superarse, pero entran en un bloqueo que me dicen, y si esto me pasa, y si me cuelgo, y si no paso la clase, que los he tenido. O sea, he tenido estas conversaciones, que es bien difícil. Por eso que esto, cuando vayas a firmar, tú me vas a llamar y decirle, vamos a organizar.
No, chacho, la primera llamada. No, así lo voy a cambiar. Arot, la primera llamada, el invitado de a quien todo el mundo debe llamar cuando esté en un problema así de estos de... Cuando tengan dudas de contratos
contractuales.
Fideicomiso, chacho, gente, ya saben. Esto tenemos aquí al experto. Así que, nada, gente, de verdad que les doy las gracias por la conversación. Estuvo buenísima. Mano, me encanta este tema. Me encanta este tema. Y Seguimos si nos dejan, gente.
Podríamos, pero... sí.
Así que muchas gracias, Javi, como siempre, por estar con nosotros. El licenciado Harold Levy, gracias también por estar aquí con nosotros. Y, gente, nos vamos con una nota personal porque esto es nuestro... Tenemos unas vacacioncitas de Navidades. Sí, así que volvemos el 15 de enero, gente, con calma, con el próximo episodio aquí de GW5. No nos vamos para siempre, pero nos comemos unas vacacioncitas de Navidad. Así que, gente, muchas gracias por estar con nosotros este año. Ha sido uno de mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Y lo que viene, vienen cosas buenas por ahí. Así que muchas gracias de parte de toda la familia aquí de GW5. Recuerden que en pantalla siempre sale nuestra información para que nos sigan y nos llamen con cualquier duda, cualquier interrogante. Estamos aquí para ustedes. Recuerden darle like ahí a la campanita. Y nada, nos vemos el año que viene. Nos vemos oficialmente en el 2026, gente. Sí. Feliz año a todos y muchas gracias.
Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh. That's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Tu verano arranca ya con las ofertas de Memorial Day en The Home Depot. Este es el momento para que tus carnitas asadas entren en calor. Con el asador de gas de 4 quemadores Next Grill, ahora en compra especial por solo $199. Además, llévate el set de comedor para exterior 7 piezas West Grove de Hampton Bay por solo $499. Este Memorial Day deja tu patio listo con precios bajos garantizados en The Home Depot. Hasta agotar existencias, aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
Atención a consumidores con $10,000 o más en deuda de tarjeta de crédito. National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda que pueden reducir una gran parte de la deuda para quienes califiquen. El galardonado equipo de National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito para más de 1,000,000 de consumidores. No espere. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, visite askndr.com. Eso es askndr.com.